2. Era una noche de junio. Hacía rato que habíamos cenado y si hubiera sido invierno, las sirvientas habrían cerrado ya puertas y ventanas y mi tía Mary se dispondría a encerrarse en su habitación. Pero aún era de día, a pesar de que el sol se había puesto y no quedaba en el cielo ningún reflejo rosado ni color naranja. La claridad tenía un tono neutro, es decir, ese tono crepuscular que adquiere el día cuando ha dejado de ser propiamente día. Después de cenar, habíamos dado un paseo por el jardín y ahora estábamos de vuelta a lo que llamábamos nuestras habituales ocupaciones. Mi tía leía, por las mañanas le gustaba leer el Scotsman, por las noches el Times. En lo que a mí se refiere, también me dedicaba a mi habitual ocupación que en aquella época consistía en no hacer nada. Tenía un libro entre las manos, como de costumbre, y estaba absorta en él, pero me daba cuenta de todo lo que ocurría a mi alrededor. La gente pasaba por debajo de la ventana hablando en voz alta y sus comentarios provocaban a veces mi risa. Hablaban con un acento cantarín, completamente nuevo para mí, que resultaba muy agradable porque mi mente lo asociaba con la idea de las vacaciones y a veces decían cosas divertidas y otras decían cosas que sugerían toda una historia. Pero pronto los pasos se alejaban y las voces morían en la distancia. A lo largo del atardecer, compuesto de interminables horas que a pesar de su extensión no resultaban aburridas, miraba de cuando en cuando hacia la ventana misteriosa que había sido objeto de la conversación entre mi tía y sus amigas, pensando lo absurda que había sido aquella discusión, aunque no me hubiera atrevido a decírselo a nadie, ni siquiera a mí misma. Miraba hacia la ventana sin ninguna idea concreta, dejando vagar el pensamiento. Se me ocurrió, con una leve sensación de descubrimiento, que parecía estúpido que alguien pudiera decir que aquello no era una ventana. Una ventana como todas las demás. Una ventana a través de la cual pudiera verse. ¿Cómo no se habían dado cuenta hasta entonces aquellos vejestorios? Repentinamente, descubrí un espacio visible detrás de la ventana. Una habitación indudablemente, oscuro, casi indistinguible. Como era lógico en una habitación situada al otro lado de la calle. Sin embargo, era tan evidente que se trataba de una habitación que no me hubiera sorprendido lo más mínimo ver que alguien se acercaba a la ventana. De lo que no cabía duda era de que detrás de los entrepaños que habían provocado la discusión de las viejas damas había una sensación de espacio. Me parecía mentira que no se hubieran dado cuenta. En aquel momento era un espacio grisáceo, sumido en la penumbra como toda habitación que se contempla desde el otro lado de la calle. Pero no existía duda posible. No habían cortinas que indicaran si estaba habitada o no, pero era una habitación. Estaba absolutamente segura. Me sentí muy complacida conmigo misma, pero no dije nada. Mi tía Mary seguía leyendo su periódico y yo esperé un momento favorable para anunciarle un descubrimiento que solucionaría definitivamente el problema de aquella ventana. Luego me dejé arrastrar de nuevo por la corriente de mis ensueños y me olvidé por completo del asunto, hasta que llegó a mis oídos una voz que parecía proceder del otro mundo. Me voy a acostar. Pronto será de noche. Empieza a oscurecer. ¿Oscurecer? ¿A quién podía ocurrírsele semejante tontería? Nunca oscurece si uno sabe mirar a través del suave aire veraniego por espacio de horas enteras. Y mis ojos, habituados a mirar de ese modo, se posaron de nuevo en la ventana del otro lado de la calle. Oh, ahora. Nadie se había acercado a la ventana. No había sido encendida ninguna luz, pero la habitación situada detrás de la ventana se había ensanchado. Pude distinguir el espacio gris, un poco más amplio, y una especie de visión, muy difuminada, de una pared y de algo apoyado contra ella. Algo oscuro, con la negrura de un objeto sólido, claramente distinguible en la penumbra que lo rodeaba. Agusé la vista y adquirí la seguridad de que se trataba de un mueble, una mesa escritorio o quizá un gran armario para libros. Seguramente se trataba de esto último, dado que el edificio era una biblioteca. Nunca había visitado la biblioteca escolar, pero había visto otros lugares parecidos y no me resultaba difícil imaginármela. Me pareció sumamente raro que las amigas de mi tía, después de tanto tiempo, no hubieran sido capaces de ver lo que yo acababa de descubrir. Continué sin hablar, y mis ojos, supongo, habían engrandado en su esfuerzo por penetrar la oscuridad de la misteriosa habitación. De repente, tía Mary dijo, «¿Quieres hacer sonar la campanilla, preciosa? Necesito mi lámpara». su lámpara cuando aún es de día e inquirí extrañada. Pero en aquel momento, eché otra ojeada a mi ventana y comprobé con un sobresalto que la luz había cambiado. No podía ver absolutamente nada. Había aún algo de claridad, pero una claridad tan distinta que la habitación con el espacio gris y la amplia librería habían desaparecido y no me fue posible verlos de nuevo. Incluso una noche escocesa de junio acababa por hacerse oscura, aunque el atardecer parezca prolongarse indefinidamente. Había estado a punto de gritar al oír las palabras de mi tía Mari, pero procuré dominarme y obedecí su orden, haciendo sonar la campanilla para avisar a la servienta. Decidí no decirle nada hasta la mañana siguiente, cuando las cosas, como es lógico, se verían mucho más claras. A la mañana siguiente me olvidé de todo esto, o estuve muy ocupada o muy ociosa, dos cosas que para mí venían a significar lo mismo. En todo caso, no pensé más en la ventana, aunque me senté en el lugar de costumbre entretenida en alguna otra fantasía. Por la tarde, como siempre, llegaron los visitantes de tía Mari, pero su conversación no me recordó para nada el tema de la misteriosa ventana y durante un par de días no ocurrió nada que llevara mis pensamientos por aquel cauce. Pasó casi una semana antes de que el tema volviera a plantearse, y de nuevo fue Lady Carnby la que me hizo pensar en él, y no porque hubiera dicho nada concreto sobre el asunto, pero fue la última de las visitantes en marcharse aquella tarde, y cuando se levantó para irse agitó las manos con aquellos gestos vivaces peculiares en muchas damas escocesas. «Vaya», exclamó, «allí tenemos a la niña, tan inmóvil como un poste. ¿Acaso estás embrujada, Mary Balcarres? ¿Está condenada a permanecer sentada allí de día y de noche durante toda su vida?» De momento, no caí en la cuenta de que estaba refiriéndose a mí. La miraba a ella precisamente, que era como una figurilla de un cuadro, con su pálido rostro de color ceniza y sus encajes españoles y sus manos alargadas con el enorme diamante brillando siniestramente. Por cierto que ahora lo llevaba al revés, y la piedra lucía en la parte interior de su mano. El efecto era sorprendente. Me quedé mirándola medio aterrorizada, medio furiosa. Entonces, la anciana se echó a reír y su mano recobró la posición normal. «Acabo de despertarte a la vida y de romper el maleficio que pesaba sobre ti», me dijo en tono festivo y a continuación me tomó del brazo para bajar las escaleras apoyándose pesadamente en mí sin dejar de reír. «A tu edad las muchachas deben ser fuertes como una roca. Yo era como un arbolillo, ¿sabes? En mis buenos tiempos fui un apoyo para la virtud como Pamela». Cuando volví junto a la tía Mary le dije, «Tía, Lady Carnby es una bruja». «¿Qué es lo que te hace pensarlo, preciosa?» «Bueno, tal vez lo haya sido en otros tiempos», dijo tía Mary, a la que nada conseguía desconcertar ni sorprender. Fue aquella noche, después de cenar, cuando volví a fijarme en la ventana de la biblioteca. La había visto durante todo el día, sin observar nada anormal. Pero en aquel momento, agitada aún por la escena de Lady Carnby con su maldito diamante y sus extravagantes adornos de encaje, miré a través de la calle y vi la habitación existente detrás de la ventana de la biblioteca mucho más claramente de lo que la había visto la vez anterior. Pude observar que se trataba de una habitación espaciosa y que el mueble colocado contra la pared no era una librería, sino una mesa escritorio. Cuando mis ojos se posaron sobre ella, no me quedó ninguna duda. Un gran escritorio de modelo antiguo, lleno de cajones, muy parecido al que tenía mi padre en su biblioteca. Quedé tan sorprendida al notar la semejanza que cerré los ojos preguntándome cómo era posible que el escritorio de mi padre hubiese ido a parar allí. Pero cuando me recordé a mí misma que aquello era una tontería, que existían muchísimas mesas de escritorio parecidas a las de papá, abrí de nuevo los ojos, miré hacia la habitación y no pude ver más que la negra ventana que tan intrigadas tenían a las amigas de mi tía, las cuales no dejaban de preguntarse si era una ventana tapiada o si había sido una verdadera ventana en alguna ocasión. A pesar de lo intrigada que me quedé, no hablé de ello a tía Mary. Por alguna razón, no conseguía ver nada a primeras horas del día. Hasta cierto punto me pareció natural. En pleno día no puede verse en un lugar situado en el exterior si se trata de una habitación vacía o un espejo o una ventana tapiada. Supongo que el hecho tiene algo que ver con la luz. La hora más apropiada para ver es la de un atardecer de junio escocés, ya que entonces la luz del día no es propiamente del día y existe en ella algo que no puede describir, algo que hace que todos los objetos sean como un reflejo de sí mismos. A medida que pasaba el tiempo, podía ver más claramente la habitación. La gran mesa escritorio ocupaba un lugar más y más definido en aquel espacio gris. A veces había encima de él unos objetos blancos, brillantes, que parecían papeles. Y en un par de ocasiones estuve segura de ver una pila de libros en el suelo, muy cerca de la mesa escritorio. Los libros me parecieron muy viejos. Esto ocurría siempre a la hora en que los chiquillos se decían unos a otros en la calle que iban a regresar a sus casas. A la hora de que una voz estridente llamaba desde una de las puertas gritando a alguien que avisara a su chico para que acudiera a cenar. Esta era siempre la hora en que yo veía mejor, aunque era el momento en que el velo de la oscuridad estaba a punto de caer sobre todas las cosas y todos los sonidos de la calle se apagaban. Y la luz diurna empezaba a agonizar y todos los sonidos de la calle se apagaban. Y tía Mary me decía con su voz suave, «Preciosa, ¿quieres llamar para que me enciendan la lámpara?» Mi tía me llamaba Preciosa, al igual que otras personas dicen querida. Y yo creo que es una palabra mucho más bonita. Un atardecer, cuando estaba sentada en el lugar de costumbre, con un libro entre las manos, mirando hacia el otro lado de la calle sin ser distraída por nada, observé un leve movimiento en el interior de la habitación. No fue nada visible, pero todo el mundo sabe lo que significa ver una leve agitación en el aire, una especie de ondulación como la de las aguas de un lago. Uno no puede decir lo que hay allí, pero sabe que hay algo, aunque no pueda verlo ni precisar su naturaleza. Tal vez sea una sombra posándose en un lugar tranquilo. Uno puede mirar durante horas enteras una habitación vacía y de repente darse cuenta de que se ha producido un aleteo, y sin ver a nadie puede saber que alguien acaba de entrar en la habitación. Puede tratarse solamente de un perro o de un gato, puede ser un pájaro que ha cruzado volando, pero en todo caso es alguien, alguien vivo, muy distinto, completamente distinto de las cosas desprovistas de vida. La impresión que me causó el hecho me hizo proferir un pequeño grito. Tía Mary carraspeó. Apartó el abultado periódico que casi la tapaba por completo y me preguntó, ¿qué te ocurre, preciosa? Nada, respondí rápidamente, temiendo que la intervención de mi tía me impidiera seguir mirando en el preciso instante en que alguien acababa de entrar en la habitación misteriosa. Pero supongo que ella no quedó satisfecha con mi breve respuesta, ya que se levantó y se acercó al lugar donde yo estaba, mirando a través de la ventana para ver lo que me había llamado la atención. Apoyó una de sus manos en mi hombro, y aunque su movimiento fue suave y cariñoso, yo hubiera botado de rabia. Todas las cosas habían vuelto a quedar inmóviles. La habitación no fue más que una mancha gris, y no conseguí ver nada. Nada, repetí, pero me sentía tan defraudada que no me hubiese costado ningún trabajo echarme a llorar. Ya te dije que no era nada, tía Mary. No me has creído. Has querido convencerte por tus propios ojos, y lo has echado todo a rodar. Desde luego, no tenía la menor intención de pronunciar las últimas palabras. Lo hice sin darme cuenta. Estaba completamente fuera de mí al ver que todo se había desvanecido como un sueño. Sin embargo, no era un sueño, sino algo tan real como yo misma o cualquier cosa que pueda tocarse. Ya Mary me palmeó cariñosamente el hombro. «Preciosa», dijo, «estabas mirando algo. ¿Qué era?» «¿Qué era?» Estuve a punto de inquirir a mi vez, pero no lo hice. No dije nada y tía Mary volvió a su asiento. Supongo que debió hacer sonar la campanilla, ya que inmediatamente se encendió la luz detrás de mí y el exterior se oscureció del todo, como sucedía todas las noches, y no pude ver nada más. Creo que fue el día siguiente, por la tarde, cuando hablé del asunto. La cosa vino a raíz de una observación de mi tía acerca de su labor de ganchillo. «Se me pone una especie de niebla delante de los ojos», dijo. «Tendrás que aprender a hacer este punto, preciosa, ya que tendré que renunciar muy pronto a esta clase de labores». «Oh, espero que no perderá usted la vista», respondí sin pensar lo que estaba diciendo. Desde luego, yo era muy joven entonces, y la mitad de las veces soltaba las palabras al tuntún sin pensar en el efecto que podían producir. A mi tía no le sentó nada bien mi observación por la posibilidad que daba a entender. «Perder la vista», exclamó, dirigiéndome una mirada casi furiosa. «No se trata de eso, ¿te enteras? Mis ojos están tan bien como siempre. Puedo no distinguir los detalles de una labor de punto, pero a distancia veo como siempre, como puedas ver tú. No lo dije en mal sentido, tía Mary, me disculpé. Pensé que te referías a... Pero, ¿cómo puedes decir que tienes la vista tan buena como siempre si estás en duda acerca de aquella ventana? Yo puedo ver la habitación tan claramente como... Me callé de repente, pues acababa de mirar al otro lado de la calle y me di cuenta de que allí no había ninguna ventana, sino únicamente la falsa imagen de una ventana pintada en la pared. Ah, exclamó tía Mary en tono de sorpresa. Se incorporó como si tuviera intención de acercarse al lugar donde yo me encontraba, pero al ver la aturdida expresión de mi rostro volvió a sentarse murmurando. ¿De veras has visto todo eso? ¿Todo eso? ¿Qué significaban aquellas palabras? Los giros que los escoceses suelen dar al lenguaje me desconcertaban en algunas ocasiones y esta era una de ellas. Pregunté, ¿qué ha querido usted decir con todo eso? No pude conocer su respuesta, pues en aquel momento llegó una visita y mi tía se dirigió a atenderla, lanzándome una extraña mirada antes de salir de la habitación. Fue una mirada cariñosa, pero que reflejaba cierta ansiedad. La acompañó con un leve movimiento de cabeza, y aunque su rostro estaba sonriente, sus ojos habían adquirido una gravedad desacostumbrada. Salió de la habitación y no volvimos a hablar del asunto. Pero el asunto continuó intrigándome, mucho más por cuanto atravesaba periodos de incertidumbre mezclados con otros de seguridad casi absoluta. A veces veía aquella habitación muy claramente. Tan claramente, por ejemplo, como puedo ver la biblioteca de mi padre cuando cierro los ojos. La comparaba siempre con el estudio de mi padre, debido a la forma de la mesa escritorio, la cual, como ya he dicho, era muy parecida a la de papá. A veces veía algunos papeles sobre la mesa y la pila de libros junto a ella, y otras veces no veía absolutamente nada, como les ocurría a las viejas damas que solían visitar a mi tía Mary, cosa que me enojaba muchísimo. Las viejas damas acudían regularmente a visitar a tía Mary. Mientras se deslizaba el mes de junio, yo tenía que marchar en julio y me repugnaba la idea de abandonar aquel lugar sin haber aclarado el misterio de aquella ventana que cambiaba tan extrañamente de aspecto y que aparecía como algo completamente distinto, no solo a diferentes personas, sino también a los mismos ojos en diferentes ocasiones. Me decía a mí misma que todo ello se debía simplemente a un efecto de la luz. Y sin embargo, esta explicación no acababa de satisfacerme, como tampoco me satisfacía pensar que todo se debía a la superioridad de mis ojos juveniles sobre la cansada vista de unas ancianas. Al fin y al cabo, aquella superioridad existía también en cualquiera de los mozalbetes que jugaban por la calle. No, me gustaba más suponer que dentro de mí existía un instinto especial que agudizaba extraordinariamente mi capacidad visual. Una presunción, como puede verse, bastante descabellada, pero muy propia de mis cortos años. Sin embargo, existía el hecho evidente de que yo había visto varias veces la habitación con toda claridad. Una habitación amplia, con otros muebles además de la gran mesa escritorio, la cual había sido colocada más cerca de la ventana para que recibiese más luz. Todo fue haciéndose visible para mí, hasta que fui capaz de leer el título de uno de los grandes volúmenes que sobresalía un poco de la pila de libros y quedaba mejor iluminado. Pero todo esto no habían sido más que preliminares del gran acontecimiento que ocurrió alrededor del Día de San Juan, una fiesta muy sonada en otros tiempos en Escocia, pero que entonces era una festividad como otra cualquiera, cosa que siempre me ha parecido lamentable y una verdadera pérdida para Escocia, diga lo que diga mi tía Mary.